Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a estar esta próxima media hora pues hablando temas referente a la fe, referente a la iglesia, referente a cómo dar testimonio coherente de lo que creemos. Pero antes de comenzar, nos ponemos como siempre en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia a pedirte que nos des el don prometido del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y anuda nuestro corazón a tu voluntad. Abre nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra inteligencia al poder de la Santa Palabra de Dios para que ésta haga vida en nosotros y así poder construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Vamos a hablar hoy de veces que uno oye, inclusive a creyentes, decir: yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Por eso vamos a hablar de creer en la Iglesia. Si tú crees en Dios, Padre, y tú conoces que Dios es un Dios de orden, que el Señor obra en orden, si crees en Jesús y crees en la obra redentora del Señor, si crees en el Espíritu Santo y crees en su obra santificadora, definitivamente, hermano, tienes que creer en la Iglesia. ¿Qué cosa es creer en la Iglesia? Creer en la Iglesia no es poner la fe en sus ministros o poner su fe en sus miembros. Creer en la Iglesia es tener la certeza de que esta no es una institución humana más nacida de la idea o del deseo de un hombre. Creer en la Iglesia es tener la total certeza de que esta, la Iglesia, esta institución, es una obra trinitaria. Una obra trinitaria que nos pone dentro y en el orden de Dios. Creer en la Iglesia es tener la certeza de que esta es idea, creación y movimiento de la voluntad de Dios para nuestra salvación. Ante todo, tenemos que tener algo bien claro. Dios rechaza el caos. Dios es Dios de orden. Esto es una básica primordial. Donde no hay orden, no está Dios. Por eso, siguiendo esta lógica, podemos seguir estos pasos en el obrar de Dios. O sea, ¿cómo comienza la obra de Dios? Primero caos, después creación, después ordenación de la creación, después el hombre, después viene el pecado, después viene la promesa de Dios, después viene la alianza, después el Señor da la ley. Con esta ley el Señor da un culto ordenado, da las escrituras para que el hombre sepa cómo obrar en la voluntad de Dios. Ahí viene la encarnación del Hijo de Dios. Como consecuencia viene la redención. De la redención viene la resurrección. Después de la resurrección, que es la obra del Hijo, viene la obra del Espíritu Santo, que es Pentecostés. Y ahora, según esta lógica, después de todo esto, ¿va a venir el caos de nuevo? ¿Va Dios a hacer una obra ordenada y ordenadora para terminar al final en el mismo caos del principio? ¿A qué me refiero? Me refiero a que el Señor hizo una gran alianza con Moisés en el monte Sinaí. Este pacto con Moisés debía ser ratificado por el pueblo de Israel, pues a él iba dirigido. De las faldas del Sinaí nació la nación de Israel, el pueblo de la primera alianza. Este pueblo que llegó al Sinaí como un conglomerado de hombres tribales. O sea, el pueblo de Dios llegó al Sinaí como un grupo de personas siguiendo un líder con ganado y con familia totalmente desordenado. Salió en busca de la promesa de Dios y llega al monte Sinaí. Cuando el Señor le da todo el pacto en el monte Sinaí, a partir de ese momento Israel ya no sale como una tribu, Israel sale como una nación ordenada, con ley, llevando adelante el arca que contenía el testimonio de este pacto, de esta alianza. A este pueblo que se le dio esta ley que se le dio, esta alianza, se le dio una casta sacerdotal para dirigir la comunión del hombre con Dios. Se le dio un culto litúrgico ordenado, definido. Se le dio una ley. En fin, todos los elementos necesarios para que se mantuviera este conglomerado como un solo pueblo. San Pablo dice en Hebreos 9:9, todo que todo ello es una figura del tiempo presente, en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador. Entonces, la realidad de la nueva alianza en Cristo debe de seguir en el Espíritu el patrón mismo que siguió históricamente Israel. Después del orden de Dios en la primera alianza, no puede ser la voluntad de Dios que cada cual adore a su forma, lea la Biblia a su forma, interprete la Biblia a su manera y forme una iglesia según su criterio propio, en pugna con decenas de cientos de miles de grupos que piensan diferente y dicen ser la misma iglesia. Pues eso es lo que dijimos al principio, Dios es Dios de orden. Y en este orden nace la iglesia, en esta iglesia que yo creo. Por eso, yo creo en la iglesia, porque sé por las escrituras que la primera Jerusalén fue un intento humano del rey David y por eso fracasó. Pero la segunda Jerusalén, dice el Apocalipsis 21, versículo 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios, con ellos, será su Dios. Hermanos, la Jerusalén de la segunda alianza no es de la tierra. La Jerusalén de la segunda alianza es del cielo. O sea, la primera Jerusalén fue obra de hombres. La segunda Jerusalén es obra de Dios, es la iglesia. Por eso creo en la iglesia. Yo creo en la iglesia porque creo en Cristo. Y la iglesia es más que un grupo de personas. Aún más, la iglesia trasciende la realidad de pueblo de la segunda alianza. La iglesia lo trasciende para ser un misterio espiritual, para ser nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. No es sencillamente un conglomerado de personas que creen lo mismo. San Pablo dice en 1 Corintios 12:12, la iglesia es un cuerpo. Y Cristo es su cabeza. Si crees en Cristo, tienes que creer en su cuerpo, que es la iglesia. Cuerpo a que el Señor da vida con el Espíritu Santo. Podemos hacer la analogía. Así como el cuerpo humano le da vida al Espíritu, al cuerpo místico de Cristo es vivificado, le da vida por el Espíritu Santo. Es imposible creer en Cristo y no creer en la iglesia. Y no en una iglesia invisible que nadie sabe qué cosa es, sino en una iglesia totalmente visible. Esto nos lleva a otro tema. Si la iglesia es visible, ¿cómo va a tener una cabeza invisible? El mismo Cristo nos proveyó centro de unidad como cuerpo. Cristo no está visible, por supuesto, a los ojos físicos del hombre, pero se ató con una promesa solemne al hombre. Una promesa visible al cual capacitó por el don del Espíritu Santo. Cuando en San Mateo 16, 15, 19 dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Vemos que Cristo visible, por supuesto que está en la Eucaristía, pero estamos hablando en cuestión de orden. Pero Cristo se ata, Cristo que ya no está visible físicamente en cuanto poderlo ver y poder creerlo con nuestros propios ojos. Lo vemos a través de la fe en la Eucaristía, por supuesto. Pero este Señor resucitado se ata con una promesa a un hombre, a Pedro y a sus sucesores. Creo en la iglesia con la misma fe con que creo en Cristo, pues parte de él es ella. San Pablo habla, el gran ministro de la iglesia, nos dice en Colosenses 1, del 24 al 28, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros, para dar cumplimiento a la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, al cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, al fin de presentarlos todos perfectos en Cristo. Esto es lo que nos dice el apóstol en Colosenses 1, 24, 28. La fe cristiana no es solamente fe en Dios y fe en Jesucristo. La fe cristiana tiene que ser también fe en la Iglesia. Pero para tener fe en la Iglesia, es imprescindible que tú sepas cuál Iglesia. Eso es muy importante. El Dios que nos reveló y nos salvó en Jesucristo no quiere que lo adoremos en forma individualista, cada cual en su casa. El Señor nos mandó a orar cada cual en lo interior de nuestra casa. Pero aquí estamos hablando de adoración. Nos manda que adoremos en comunidad, como nos habla el Apocalipsis, en asamblea. La palabra iglesia proviene de una palabra griega que significa literalmente asamblea, eclesia. La iglesia es un misterio. Cuando decimos misterio, es que es una realidad divina, una realidad trascendente, una realidad salvífica. Y esta realidad trascendente, divina y salvífica, se tiene que manifestar visiblemente. La palabra griega, equivalente a misterio, fue traducida en latín como sacramentum. Por eso, a fin de presentar la naturaleza de la iglesia, es conveniente recordar antes que es un sacramento. Un sacramento es un signo eficaz, es decir, actuante, es un signo, es un instrumento de la gracia de Dios. Por ser un signo de la gracia, o sea, del amor gratuito de Dios, el sacramento manifiesta visiblemente una realidad invisible, una realidad trascendente. Por ser un signo eficaz, el sacramento realiza lo que significa hacer presente, viva y operante la gracia de Dios. Por medio del sacramento, Dios mismo se autocomunica al hombre. El Dios vivo nos da su propia vida, que es la vida del Espíritu, que es la vida eterna. Por eso, hermano, la Iglesia es una institución divina, pero está regida por hombres, hombres con todas sus virtudes y todos sus defectos. Cristo prometió ayuda a su Iglesia hasta el final de los tiempos, pero no aseguró la fidelidad ni la sensatez de sus miembros. El Señor dejó total libertad de aceptar o no sus mandamientos. Es lo que se llama pecado. Es imposible que creer en Cristo y no creer en la Iglesia, estimados hermanos. El que cree en la cabeza tiene que creer en el cuerpo. Cristo es la cabeza, la Iglesia es su cuerpo. No puedes creer en uno y no creer en otro. Así como el pueblo de la primera alianza fue un solo pueblo, el pueblo de la segunda alianza también tiene que ser uno. Dios es Dios de unidad. Jesús lo dijo, quien viene a dividir es el diablo. Jesús dejó claro en San Mateo 12, 25. Dice, Jesús conociendo sus pensamientos les dijo, un reino donde hay lucha interna va a la ruina. Una ciudad, una familia dividida no puede subsistir. Estimados, la iglesia no puede ser un reino dividido, pues perecerá. Y ese es el objetivo de Satanás, dividir el cuerpo de Cristo. Jesús mismo definió a Satanás como divisor, como el enemigo, como el mentiroso. Un cuerpo dividido es un cuerpo mutilado. Un cuerpo mutilado es un cuerpo muerto. Vimos que el pueblo de la primera alianza tenía un solo Dios, un solo altar en el templo, una sola ley, la Torá, una sola interpretación de la ley dada por la escuela del templo, un solo culto, el que nos sabe el Levítico en Jerusalén, y un solo sacerdocio, el de Aarón y de Leví. El nuevo pacto, estimados hermanos, no puede ser diferente, porque San Pablo dice que lo que antes era prefigura, ahora es realidad. Jesús dejó claro en San Mateo 12, 25, nos los dijo, no puede haber división, si no la iglesia perece. Dice el catecismo, punto 751, la palabra iglesia, eclesia, del griego ekalein, significa llamar fuera, significa convocación, designa asamblea del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto del griego antiguo, del Antiguo Testamento, para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como un pueblo santo, Éxodo 19, dándose a sí misma el nombre de iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea del Sinaí. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriaké, del que se deriva la palabra Church en inglés y Kirch en alemán, significa la que pertenece al Señor. Sigue diciendo la iglesia. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local, o sea, toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables del hecho. La iglesia es el pueblo de Dios que reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo en la adoración en la Eucaristía. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma el cuerpo de Cristo. Sigue diciendo la iglesia por último. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo. Por todo esto y por muchas cosas más, hermano, que pudiéramos pues hablar y hablar y hablar, verdaderamente yo creo en la iglesia. Y espero que tú también creas en la iglesia. Por eso podemos preguntarnos, ¿cómo se llama al que cree en Dios, pero no en la iglesia? A este se le considera deísta. Esta persona asegura la existencia de Dios, pero no acepta los credos de ninguna religión particular. Considera que Dios creó las leyes de la naturaleza, pero no acepta que esté representado total o parcialmente en libros sagrados o en una institución. Hay una diferencia muy grande, hermano, entre creer a Dios y creer en Dios. Ante la palabra de Dios queda muy claro todo aquello que no es de Dios, sino de los hombres. Todos podemos creer en Dios. Hermano, lo que es difícil es creerle a Dios, que es lo mismo que creer lo que nos dice la Biblia, la santa palabra de Dios, y poner en práctica su mandato, sobre todo la iglesia, cuando nos habla tan claro el Señor en el Evangelio de la fundación de una iglesia, donde recibimos la gracia, donde somos bautizados, donde somos alimentados con la Eucaristía, con la cual dijo el Señor que el que no come el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios no tiene vida, no tiene vida eterna. Eso solamente lo puedes encontrar en la iglesia. Por eso tenemos que saber de Dios. Y es un punto muy importante diferenciar lo que es saber en Dios y lo que es conocer a Dios, que son dos conceptos totalmente diferentes. La primera se refiere a estar informado de la existencia, del paradero, del estado de alguien o de algo. No saber algo acerca de Dios, sino nosotros nos creemos solamente que Dios existe. Nosotros conocemos a Dios a través de Cristo. Eso solamente lo encontramos en la iglesia. Como dice nuestro Santo Padre Benedicto XVI de feliz memoria, dice, nuestra fe es verdaderamente personal, solo si es a la vez comunitaria. Puede ser mi fe, solo si vive y se muere en el nosotros de la iglesia. Solo si es nuestra fe. Nuestra fe común en la única iglesia. Eso lo dijo el Santo Padre Benedicto en la audiencia general del 31 de octubre del 2012. Queridos hermanos, esta es nuestra realidad. Somos miembros de esta iglesia visible, esta iglesia unida totalmente y místicamente a Cristo. Tú no puedes creer en Dios manifestado en Cristo si no crees en la iglesia. Creer en la iglesia no es pensar que somos santos. Creer en la iglesia es estar seguro que la iglesia existe por mandato y por voluntad y por deseo de Jesús. Amén. Quiero recordarles que tenemos pues nuestro viaje número 34 a Israel, saliendo el 24 de marzo. Vamos a estar el día de la Anunciación, el 25 en Nazaret. Vamos a llegar a Nazaret el día de la Anunciación. ¡Qué día tan hermoso! Y regresando el 2 de abril, después de participar en la procesión de los ramos que va desde Betfagé hasta Jerusalén. Por supuesto que cubriremos toda la Tierra Santa estudiando la palabra de Dios en los mismos lugares donde ocurrieron. Si tú quieres tener más datos sobre este viaje, puedes entrar a apologeticasiloe.net, apologeticasiloe.net, y por la sección de contáctenos me puedes escribir y enviar tu email y con gusto te paso toda la información. O puedes entrar en Facebook a Frank Morera, Defensa de la Fe, y me escribes por mensaje y me mandas tu email y yo te hago llegar toda la información. Como decían los judíos al final de la cena pascual, nos vemos en Jerusalén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.